Buenas tardes, hermanos. Es maravilloso verlos a todos. Hemos tenido un clima tan hermoso estos últimos días. Es casi una pena que no estemos afuera teniendo servicios. No lo haremos. Bien. Comencemos. Estaba leyendo un artículo, preparándome para el mensaje, y quiero mencionar un par de pequeños pasajes. Para comenzar, algunos creen que la mente humana está conectada con el universo a un nivel cuántico de conciencia. En el año 2020 descubrieron que la conexión del cerebro humano y la red cósmica tienen estructuras similares. El espectro de potencia de los cortes cerebrales también se alinea con la curva de la red cósmica, lo que sugiere que la complejidad del universo y las capacidades de procesamiento de información son similares a las del cerebro. Bien, ya puedo respirar. Es mucho decir. Y continúan. Un pequeño pasaje más aquí. Dice que incluso hay aproximadamente la misma cantidad de neuronas en el cerebro humano que galaxias en el universo observable. Ahora bien, eso literalmente no tiene nada que ver con el mensaje, excepto lo que el hombre estaba tratando de hacer. Lo que estaban tratando de hacer era entender y encontrar la importancia en la mente del hombre mientras que también, inusualmente, veían los posibles vínculos con algo mayor. Bueno, hermanos, estoy aquí para decirles que hay una mente que debemos conocer. Hay una mente que es mayor que la nuestra. Hay una mente destinada a conectarse con nosotros. Levanten la mano los que quieran esta mente. Definitivamente yo quiero esta mente. Hermanos, esta mente está aquí. Esta es la mente de Dios. Hermanos, necesitamos la mente de Dios. Necesitamos la mente de Dios. Y eso es lo que vamos a profundizar hoy, la mente de Dios y diferentes aspectos sobre la necesidad de ella, la ausencia de ella y luego solucionar cualquier problema. Así que vamos a comenzar aquí. ¿Qué tan importante es tener la mente de Dios? ¿Qué tan importante es? Mantengan eso resonando en sus oídos. ¿Qué tan importante es? Comencemos con el primer don que Dios da a sus futuros hijos e hijas. El primer don. Por favor, abran sus Biblias en el libro de los Hechos y vayan al capítulo 2. Ahora podrían pensar, bueno, sé lo que es esto. Tal vez no. Hechos capítulo 2, y comenzaremos en el versículo 36. Versículo 36 de Hechos 2. Dice, sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué acciones debemos emprender? ¿Qué dijo Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos. Deténganse ahí. Arrepentíos. Eso es lo primero que Pedro les dijo que hicieran. Arrepentirse. El arrepentimiento es un don. Este es el primer don que Dios da a sus futuros hijos e hijas. Es el arrepentimiento. Eso es cambio. Ahora bien, en este punto, la persona a quien se le da este don, no tiene el Espíritu de Dios dentro de ella, pero tiene el Espíritu de Dios obrando con ella. Entendemos eso. Si usted pasó por la consejería para bautismo, las diferentes clases y todo, y luego fue bautizado, entendemos que el arrepentimiento, esa es la capacidad de profundizar en ello, simplificándolo. Esa es la capacidad de pensar, ver y entender con la mente de Dios, de vernos a nosotros mismos. Un aspecto de la consejería bautismal que tocamos son lo que llamamos, los cuatro, tú. Puede que lo recuerde si ha sido bautizado, si está pasando por la consejería, o si no, le voy a dar el resto de la historia ahora mismo en cuanto a los cuatro, tú. El primer tú, es el que usted ve. Se mira en el espejo, y dice, ese soy yo. Ese es el primer tú. El segundo tú, es el que los demás ven. Ahora entramos en el aspecto del don, de este primer don, el arrepentimiento. Es el tercer tú. Y ahí es donde comienza. El tercer tú, es vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios. Comenzar a entender y captar qué es lo que Dios ve en nosotros. Luego, el cuarto tú, no solo es vernos en el presente, sino también ver nuestro futuro, ver nuestro potencial. Ese don es el arrepentimiento. Ese don es lo que nos permite hacer los cambios. Piénsenlo. Si se nos dice que hagamos un cambio en nuestra vida, no nos limitamos a hacer el cambio, sino que tenemos que pensarlo. Tenemos que sentarnos y decidir. Bien, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Cuándo tengo que cambiarlo? ¿Por qué tengo que cambiarlo? ¿Y dónde tengo que hacerlo? Bueno, para que hagamos esto y lo hagamos correctamente, como dijo Pedro, arrepentíos, eso es lo primero. Antes incluso de mojarse. Él dijo, arrepentíos. Entonces, para hacer eso, tenemos que pensar. Tenemos que usar la mente de Dios para poder ver lo que Dios quiere que cambiemos en nuestras vidas. Para hacer ese cambio. Entonces, como mencioné, vamos a profundizar un poco más en este primer don. Si pasan al capítulo 7 de 2 de Corintios, es sorprendente que, mientras me preparaba para esto, mi dirección cambiara de muchas maneras, pero aprendí mucho. No me di cuenta de cuántas veces en las Escrituras se habla realmente de la mente de Dios. Muy bien, estamos en 2 de Corintios 7, comenzaremos en el versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. ¿De dónde creen que ellos recibieron esa manera según Dios? Se les dio ese acceso a la mente de Dios. Esa es la manera según Dios. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Una vez más, sigue hablando de una manera piadosa, de una manera según Dios. Eso nos lleva de nuevo a ese primer don que, ellos todavía no habían recibido, el Espíritu de Dios, pero tenían acceso a la mente de Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Han usado ese acceso a la mente de Dios. Ustedes han visto, a través de la dirección de Dios, lo que necesitan cambiar en su vida. Ese es el primer don. Bueno, hermanos, el primer don conduce al segundo don. Vayan a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1. Recuerden, estamos estudiando la importancia de la mente de Dios. Lo que comenzamos con esto fue poder hacer esa primera cosa antes de meternos al agua, antes de tener la oportunidad de salir del agua, antes de tener la oportunidad de recibir el Espíritu de Dios, debemos tener acceso a la mente de Dios para saber lo que necesitamos cambiar. Así que hemos tocado ese tema. Así que ahora tenemos 2 de Timoteo, capítulo 1, y comenzaremos en el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aquí hay otro don de Dios, por la imposición de mis manos. ¿Qué piensan que podría ser este don? La imposición de manos es el don de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí la versión King James dice, de amor y de mente sana. Esto es después de que han salido del agua. Esto es cuando el ministro está imponiendo las manos, poniendo las manos sobre ellos y pidiendo a Dios que ponga ese próximo don. Su espíritu, y parte de su espíritu es la mente sana de Dios. ¿Alguna vez has pensado en eso? Poder, amor y una mente sana. He usado eso tantas veces para ayudar a describir lo que es el Espíritu de Dios y la importancia del pensamiento apropiado, el pensamiento correcto. Ya saben, ya sea que se trate de hablar con sus hermanos y la congregación o simplemente alguien en el teléfono que quiere hablar. Estos dos dones, el primero hizo posible llegar al segundo don. No podríamos saltar al segundo sin ese primer don, ambos implican el acceso a la mente de Dios. Uno es usar la mente de Dios cuando Él la puso dentro de nosotros. Ahora, piensen en esto, porque estos son dones. Es como un regalo, todos hemos dado un regalo. Hoy vi a un joven darle un regalo a otro joven. Cuando damos un regalo, cuando estamos preparando un regalo, no pensamos en ello. No ponemos algo de pensamiento. No ponemos algo de esfuerzo. No ponemos algo de esperanza en que van a disfrutar y van a querer el regalo. ¿No haría Dios lo mismo? ¿No haría Dios lo mismo cuando nos da primero acceso a su mente y luego nos da parte de su mente? Así que, hermanos, asegúrense, yo debo asegurarme, estoy hablando conmigo mismo. Utilizar estos dones de la mente sana de Dios. Así que profundizaremos un poco más en esto. ¿Qué importancia tiene este don de la mente de Dios para Dios? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué piensa Dios sobre esto? Ya saben, Él puso algo de pensamiento en ello. Hay una razón para ello. Así que veamos una escritura que nunca asocié con esto hasta que comencé a investigar y leerla. Juan 3:16. Creo que esta es solo la segunda vez que he ido a Juan 3:16 en un mensaje, pero es aplicable. Una vez más, ¿qué importancia tiene para Dios que no solo tengamos acceso, sino que tengamos una medida de su propia mente? ¿Qué hizo Dios para asegurarse de que la tengamos? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo tuvo que venir y morir para que Dios pudiera darnos acceso a su Espíritu. ¿No creen que eso es importante para Dios? ¿No creen que debería ser mucho más importante para nosotros? ¿Para que seamos más agradecidos? Gracias, Dios. Dame más. Ayúdame a usar tu espíritu, a usar esa mente sana para que cada decisión en mi vida sea sana, no según la mente del hombre, sino según tu mente, Padre. Nunca había considerado a Juan 36 de esa manera. Probablemente nunca lo miraré de otra manera ahora, o siempre lo veré de esa manera. Simplemente nunca pensé en eso. Una vez más, ¿qué importancia tiene el acceso a la mente de Dios y el uso de la mente sana de Dios para con Él? Hago una declaración aquí a la que volveré unas cuantas veces solo para asegurarme de dejar en claro el punto. Recuerden esto. Las acciones comienzan en la mente. Las acciones comienzan con los pensamientos. Antes de hacer algo, algo pasa por nuestra mente. Puede ser de manera consciente y, a veces, de manera inconsciente, pero pasa por nuestra mente. Una vez más, ¿qué importancia tiene el acceso al Espíritu de Dios? Vayan al capítulo 7 de Mateo, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recuerden lo que dije, las acciones comienzan en la mente con los pensamientos. Así que analicemos esto un poco. No todo el que simplemente dice, Señor, Señor, Cristo tendrá acceso al reino de los cielos. Pero debemos ser hacedores. Debemos hacer algo. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer la voluntad, los pensamientos, la mente de Dios si queremos tener acceso, si queremos heredar, entrar en el reino de Dios. Es así de importante. Encontré este tema prácticamente en todas partes y no tenía idea de que estaba en casi todas partes, y lo encontré casi en todas partes. No puedo creer que dejé una pila de papeles con escrituras tiradas en el piso. Fácilmente podría haberlo usado, pero hay un límite de tiempo, así que no pude hacerlo, no lo haría. Pero con esto, conocer y luego hacer la voluntad de Dios será necesario para el reino. Ahora bien, partiendo de eso, ¿puede alguien saber? Simplemente, ¿puede cualquiera entonces saber hacer la voluntad de Dios? ¿Puede cualquiera? Aquí hay otra copia de las escrituras que he tenido que disfrutar, no diga que tuve que. Tuve que hablar sobre ella y explicarla muchas veces. Quédense en Mateo y vayan al capítulo 13, por favor. Una vez más, ¿puede cualquiera conocer la mente de Dios? ¿Puede alguien entonces saber qué hacer de acuerdo con la mente de Dios, su voluntad? ¿Puede cualquiera? Mateo 13, comenzaremos en el versículo 10. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ahora, si se detienen ahí, si miran el versículo 2, Vedante significa grandes multitudes. Mucha gente, es una gran multitud. Es una gran multitud. Es una gran multitud. Cristo les estaba hablando a ellos, a las grandes multitudes, en parábolas. Cristo respondió y les dijo a los otros, a los discípulos, ya saben, ¿por qué les hablas así? Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas ellos, esa multitud, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y esto es 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. ¿Quién quiere conocer los misterios del reino de Dios? Yo sí. Aquí, si no tienen acceso a la mente de Dios, les vamos a presentar una parábola. ¿Es culpa de ellos? No es culpa de ellos. Dios no los está llamando ahora mismo. Él estaba llamando a los discípulos. Ahora bien, de manera única, los discípulos todavía estaban allí, solo habían recibido el primer don en este punto. No habían sido bautizados. No tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos, pero tenían acceso a la mente de Dios. Incluso ese solo acceso les abrió los misterios de Dios. Entonces, ¿cuánto más cuando tenemos la mente de Dios dentro de nosotros, esa mente sana? ¿Cuánto más se abrirán, deberían abrirse, los misterios? Deberían abrirse. Esta es otra escritura de la que he hablado. Una forma en que se lo explicaría a la gente, ya saben, me decían, no sé si estoy siendo llamado. Y les decía, bueno, recorriendo otras escrituras, bueno, el mundo, mira en la Biblia, veo no más uno y no obtengo otra cosa que no sea dos. No es su culpa. Pero obtendrán 1,9 o 2,1. Nunca verán el 2. No es su culpa porque es una parábola para ellos. Ellos no tienen ese acceso. Hermanos, nosotros tenemos ese acceso. Asegúrense de usarlo. No lo desperdicien. Así que hemos tratado de hacer hincapié en la importancia de la mente de Dios. Ver la perspectiva de Dios al respecto, ver nuestros beneficios de tenerla, solo el acceso, y mucho más tener la mente de Dios dentro de nosotros. Así que ahora vamos a dar un pequeño giro, una pequeña dirección aquí. Vamos a ver las consecuencias de pensar mal o digamos una mente no piadosa o un pensamiento no piadoso para verlo. Muy bien, ¿qué podría pasar si no seguimos la voluntad de Dios, la mente de Dios? Y reiteraré esa declaración que hice, las acciones comienzan en la mente con nuestros pensamientos. Así que vayamos a Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Aquí hay uno que fue un poco inusual. Nunca lo pensé en este sentido, pero había tantas otras escrituras que tocaban este tema. Dije, bueno, ese podría ser un mensaje separado con eso. Pero Lucas 6. 45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es una versión un poco larga de eso, de la abundancia de la boca habla la boca. Pero lo elegí porque habla del buen tesoro del corazón y del tesoro del mal. Entendemos que se nos ha ordenado poner nuestro tesoro en el cielo, para el reino de Dios. Lo hacemos con nuestros diezmos, lo hacemos con nuestras ofrendas. Ya sabe, eso es un tesoro físico. ¿Qué otra cosa podría Dios considerar un tesoro? ¿Podría ser ese don que tomó la muerte de su hijo como un tesoro? ¿Esa mente de Dios, esos pensamientos? ¿Ese pensamiento de Dios, podría ser un buen tesoro si tenemos buenos pensamientos rectos en lugar de malos pensamientos? Solo puedo imaginar que Dios considera a su espíritu como un tesoro dentro de nosotros. Estoy seguro de que mucho más que el dinero, pero nosotros damos fielmente nuestro tesoro físico con entusiasmo, con alegría. Hermanos, debemos asegurarnos de dar ese tesoro espiritual, ese tesoro que cuesta la sangre de nuestro Salvador. Sin su sangre derramada, sin su muerte, no habríamos tenido acceso a la mente de Dios. Es ese modo de pensar, es esa voluntad de Dios. Ese es un buen tesoro. Ese es un buen tesoro. Ahora bien, siempre se puede saber cuando alguien no tiene un buen tesoro en ese sentido, porque lo dice justo al final, se llena y se derrama por la boca. Así que, si ven eso en ustedes mismos, pueden decir: oh, esperen un minuto, ¿dónde está mi tesoro? ¿Estoy eligiendo el tesoro correcto aquí? No solo el físico. Cristo en diferentes escrituras habló de que hay una ley física, pero también hay un aspecto espiritual de ella. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 28. Creo que nunca había oído este pasaje, pero lo escuchamos el otro día y me resonó. Así que dije: tengo que usarlo. Encajaba. Primera de Crónicas capítulo 28, versículo 9. El versículo 9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque el Eterno escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Si no usamos esa mente de Dios a la que tenemos acceso, para buscar a Dios de manera constante y continua, o a aquellos en el mundo que literalmente no tienen idea de hacerlo, Salomón obviamente lo hizo. Salomón tenía una mente dispuesta, pero tenía que asegurarse de mantener esa mente dispuesta. ¿Qué podría ser una mente dispuesta? Mente sana de Dios, con él, un corazón perfecto y una mente dispuesta, dispuesta a seguir a Dios, dispuesta a conocer la voluntad de Dios, dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y da la advertencia justo al final: si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Esas son, ya saben, consecuencias de un pensamiento erróneo. Consecuencias de una mente renuente a ello. Ahora bien, estas son palabras duras. Dios puede ser brusco. Siempre son ciertas y siempre son útiles, pero estas son palabras duras justo al final. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Saben? ¿Alguna vez Dios ha desechado y abandonado a alguien antes de esto? ¿Podría haber tenido Salomón un ejemplo? Dirán: oh, sí, esperen un minuto. Recuerdo eso. Recuerdo la historia sobre lo que sucedió. Bueno, obviamente la respuesta es sí, si van a Génesis. Y veremos un ejemplo de pensamiento erróneo y las consecuencias de ese pensamiento erróneo, de esa mente errada. Génesis capítulo 6, y comenzaremos en el versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Eterno: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Todos estos pensamientos del corazón que eran perversos, que eran malvados, trajeron consecuencias. Y estas no fueron solo consecuencias locales, fueron globales. ¿Qué importancia tiene tener un pensamiento correcto? Este pensamiento erróneo llevó a la única familia que sobrevivió en la tierra. Dios se lo toma muy en serio. Se toma muy, muy en serio el seguir su voluntad, seguir su mente. Ahora bien, como dije, lo que hacemos tiene consecuencias. Por ejemplo, si tenemos una dieta física deficiente, eso nos lleva a una mala salud física. Bueno, hermanos, si tenemos una dieta mental deficiente, bueno, acabamos de ver algunas consecuencias. Nos lleva a una mala salud mental, espiritual, y eso no lo queremos. Nadie lo que quiere. Dios no lo que quiere. La mente de Dios no lo quiere, pero Él también quiere un pensamiento recto. También quiere que le obedezcamos. Quiere que seamos capaces de llamar a Jesucristo Señor, Señor y heredar el reino de Dios, pero requiere que estemos en sintonía, en línea con la mente de Dios. Muy bien. Hemos visto algo de la importancia de la mente de Dios para el hombre y desde el punto de vista de Dios. Hemos visto algunos ejemplos y consecuencias de pensar mal, de no estar alineado con la mente de Dios. Ahora viene la parte más divertida. ¿Cómo nos aseguramos de estar alineados? ¿Cómo solucionamos cualquiera de estos problemas que puedan surgir en nuestro interior? Y, hermanos, en realidad seremos nosotros los que ayudemos a solucionar esto en el mundo también. Así que pueden decir, bueno, nunca tendré que solucionarlo. Bueno, este mundo lo necesita donde quiera que miren, pero no pasen por alto a ese primer, yo. Me lo digo a mí mismo todo el tiempo. El yo, en el espejo, tengo que asegurarme de tener esa mente correcta también. Ahora veamos las soluciones al problema. Ya mencioné algo que hay que hacer primero, el primer comienzo, ese primer don, así que volvamos a otro punto. ¿Qué nos ordena Dios que hagamos primero? ¿Qué es lo primero que nos dice Dios? ¿Qué dice? Haz esto primero. Vayamos a Mateo. Y esto, en cierto modo, prepara el terreno. Casi podríamos hacer esto y decir, eso es todo. Pero no lo voy a hacer. Voy a seguir hablando un poco más. Mateo 6, versículo 33, la escritura que, si no es una escritura de memoria por capítulo y versículo, usted conoce la escritura, pero Mateo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, voy a reiterar esto una y otra vez. Las acciones comienzan en la mente. Así que para que busquemos, tenemos que pensar en ello. Y si estamos pensando en buscar el reino de Dios y la justicia de Dios, eso está impulsado por la mente de Dios. ¿Es eso probable? No estoy tan en sintonía con la mente de Dios como para decir que es exactamente por eso que Dios puso eso allí, pero puedo especular que es una razón maravillosa. Él dijo que hagamos eso porque eso nos mantiene pensando en Él, que es algo de lo que habla. El reino de Dios y la justicia de Dios. ¿Qué es más justo que Dios mismo, que la mente de Dios, esa mente sana? Y cuando hacemos esto, dice Él, todas las cosas nos serán añadidas. Eso es todo, todo es bueno, todo es maravilloso, todo es gozoso, las cosas nos serán añadidas cuando buscamos primero. No pongamos nada más por delante de ello. Y podemos hacer eso usando ese don de Dios, esa mente de Dios que nos ayuda a hacerlo primero, nos ayuda a querer hacerlo primero. Vayamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 11. Allí, en Mateo, nos dio una palabra de acción. Vamos a ver esa palabra de acción de nuevo aquí. Pensé en mencionarlo, pero creo que acabo de hacerlo. Lucas, capítulo 11, versículo 9, va de la mano con Mateo 6, 33. Versículo 9. Y yo os digo, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Bueno, hermanos, pedimos conforme a la mente de Dios, buscamos la mente de Dios y llamamos queriendo más de esa mente, esa voluntad, ese entendimiento, ese pensamiento de Dios, y Él se abrirá a nosotros. Estas son palabras de acción. Buscar, pedir, llamar. No es, muy bien, tenemos este maravilloso don. Voy a sentarme y dejar que haga todo el trabajo. No, tenemos que usar este don. Esta es una forma en que podemos usar este maravilloso don. Buscarlo, pedirlo, llamar. Cuando oigo que llaman a la puerta, pienso en alguien que está en una ventana y me dice, déjame entrar. Bueno, míralo de esa manera. Padre, dame más. Dame más acceso a este maravilloso don que me ayuda a tener acceso a tu Hijo, a ti, al reino, a la vida eterna, a tu mente. Palabras de acción. Pasen a Filipenses capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vayan allí. ¿Y dónde estamos aquí? Versículo 6. Simplemente lean el versículo 6 ahora mismo. Filipenses 4 y versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Está directamente relacionado con buscar, pedir y llamar. No tengan cuidado con eso. No sean tímidos. Sean valientes. Dios nos da ese espíritu de valentía para ir y pedirle. Como cualquier padre, cualquier madre, si su hijo necesita y quiere algo, quiere que se lo pida. Madre, padre, necesito esto. Y nuestro padre nos lo va a dar, pero tenemos que hacérselo saber. Pedirlo. Pedirlo en oración. Pedirlo en súplica continua, una y otra vez, y pensando que todo esto nos ayuda a acercarnos, a mantenernos en contacto, a estar en sintonía con la mente de Dios, con la voluntad de Dios. Todavía no puedo creerlo, en todas partes, casi podría hojear la Biblia y simplemente tocar y encontrar una manera de hablar sobre la mente de Dios, ya sea a través de su voluntad. A través de sus pensamientos, a través de su pensamiento, a través de la imaginación del corazón, los pensamientos del corazón, todo eso está ligado a la mente de Dios. Muy bien. Ahora bien, esa fue la primera parte de la solución. Yo la titulé, buscar, pedir y llamar. La segunda parte de la solución. Como digo, esta es la parte divertida. ¿Cómo vamos a acercarnos aún más a Dios? ¿Cómo vamos a estar aún más en sintonía con la mente de Dios? Eso es lo que esta última sección está diseñada para hacer, espero. Pasen a Proverbios 16. Proverbios capítulo 16 y versículo 3. Encomienda al Eterno tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Hermanos, si encomendamos a Dios todo lo que hacemos, pero repito, las acciones comienzan en la mente. Y entonces, si encomendamos nuestros pensamientos impulsados, inspirados, desarrollados por la mente de Dios, Dios los afirmará aún más. Es como encomendar nuestras obras y establece nuestros pensamientos, lo que a su vez encomienda nuestras obras, lo que a su vez establece nuestros pensamientos. Es repetitivo. Crece y crece y crece. Uno lleva a otro, que lleva a que el primero sea más grande, que lleva a que el segundo sea más grande, y así sucesivamente. Comprometernos, hagamos lo que hagamos, lo que se nos mande hacer. Salomón dijo, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Aquí hay otro pasaje bíblico que se relaciona con eso. Comprométase. Haga ese compromiso. Sé que lo ha hecho. Hermanos, ¿puedo hacer un compromiso aún mejor? ¿Puede usted? Puedo decir que puedo hacerlo aún mejor. Eso es un compromiso. Quiero hacerlo mejor, y Dios establecerá su mente sana aún más sana dentro de nosotros para que podamos hacer posible ese compromiso, para que podamos hacerlo cada vez mejor y mejor, y nuestra mente se vuelva cada vez más sana, más en línea con la mente de Dios. Lo etiqueto como tal y me comprometo. Entonces, ¿dónde estamos aquí? Quédense en Proverbios. Vayan al siguiente punto, supongo, a falta de una mejor palabra, el capítulo 11. Este es un tema importante. Este es uno en el que realmente tuve que asegurarme de no profundizar demasiado o realmente me habría quedado sin tiempo. Proverbios 11 y versículo 14. Donde no hay dirección. 11, 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hermanos, donde no hay consejo, la gente tiene pensamientos erróneos. Donde no hay consejo, no saben que no saben que tienen pensamientos erróneos porque no lo saben, pero con una multitud de consejos, primero con el Padre en nuestras oraciones, en nuestro estudio, pero con su ministro, y he descubierto que una de las mejores maneras de obtener consejo es, sentándose y hablando con ustedes. Las comidas compartidas, las reuniones sociales, escuchar la mente de Dios en sus conversaciones es inspirador. Es útil. Trae seguridad. Trae consuelo. No abandonen el consejo. Nunca. Por favor, no lo hagan. Es muy útil. Como dije, realmente tuve que asegurarme de no adentrarme en todos los diferentes pasajes de las escrituras. Me encanta adentrarme en esto. Me encanta hablar de esto, pero seguiremos adelante. Sin embargo, tendremos uno más, ya que tengo tiempo para uno más. Salmos 139. No estaba seguro de si tendría tiempo para esto, pero haré tiempo. Salmos 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dame consejo, Padre. Dame consejo. Eso es lo que está diciendo. Examíname y conoce mis pensamientos, Padre, para que pueda conocer mejor tus pensamientos, para que pueda estar mejor en sintonía, en línea y conocedor de tu mente. Se refiere al consejo. Tan importante. Muy bien. A medida que nos acercamos al final, pero supongo que siempre nos estamos acercando al final. Pasen a Mateo. Este lo titulé, Humildad. Mateo 26. Mateo 26, el contexto es Cristo, Él está en el jardín orando, así que vamos a ver la humildad. Vamos a seguir adelante, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pasemos al 42 rápidamente. Prácticamente lo mismo. Otra vez fue, lloró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Este es un ser perfecto. Este es ese Cordero de Dios sacrificial, puro, sin mancha, que le dice al Padre, Padre, quiero hacer lo que tú quieres hacer. Quiero estar en sintonía con tu mente. Quiero conocer tus pensamientos. No importa lo que yo piense, Padre. Es lo que tú quieres. Es lo que tú piensas. ¿Cuán útil sería para nosotros, para el mundo, tener esa actitud? En lugar de decir, sí, quiero hacer las cosas a mi manera. No, no, Padre, quiero hacer las cosas a tu manera. Esta es la humildad de Cristo. Y para concluir, aquí hay un pasaje de las Escrituras que planeé que fuera el primero, pero será el último, para cerrar. Hemos analizado la importancia de la mente de Dios, para el hombre y a los ojos de Dios. Analizamos el pensamiento erróneo y luego cómo asegurarnos de que el nuestro siga siendo correcto, cómo solucionar cualquier problema y cómo aprender a solucionar los problemas del mundo cuando sea nuestro turno de hacerlo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, en esto pensad, con la mente de Dios.